Sí.
Roberto Pablo, COPE, estar informado.
Música de cine que nos anuncia que Carmen Ibáñez ya está aquí con nosotros para hablarnos del séptimo arte. Buenas noches, Carmen.
¿Qué tal, Miriam?
Aquí estamos. La semana pasada escuchábamos precisamente esta misma banda sonora de la película Sin Reservas, compuesta por Philip Glass. Y por lo que veo, algo me dice que esta semana vamos a hablar continuando, ¿no? Vamos a hablar del mismo tema.
Sí, efectivamente. La verdad es que me reconozco muy fan de esta banda sonora, ¿eh? O sea, vamos a seguir hablando, pues eso, de películas relacionadas con ese arte culinario que se ha puesto tan de moda.
¡Hombre!
Y por eso, bueno, pues esta semana y la pasada estamos repasando, bueno, pues algunos de esos títulos que de una manera u otra han ayudado a fomentar esta tendencia. Y en concreto, esta noche nos vamos a trasladar a los fogones de las cocinas francesas.
¿Y por dónde empezamos entonces?
Por la despensa del Palacio del Elíseo, con la cocinera del presidente.
Una película en la que vamos a conocer a Hortense Labourie.
Exactamente, una cocinera de Périgord a la que en la película da vida Catherine Front, que de la noche a la mañana se convierte en la chef privada del presidente de Francia.
Iré al grano. El presidente de la República se sentiría muy complacido si usted aceptara ocuparse de la cocina privada del Elíseo, guisando sus comidas personales para amigos y colaboradores.
Me siento muy honrada. Sin embargo, yo creo que no soy la persona adecuada. He aprendido una cocina muy simple mirando los guisos de mi madre y de mi abuela.
Es precisamente lo que desea el presidente. Quiere para él en el Elíseo una cocina casera.
Y pese a las dudas iniciales, pronto comenzará a trabajar en Elíseo, un lugar repleto de reglas y protocolos.
Sobre todo, nunca atraviese el patio. Vaya siempre a lo largo de la pared y por la pequeña puerta que ve allí podrá bajar al sótano. Y si no, entre por la calle del Elíseo. Por el lado este es la entrada de proveedores, pero no es elegante. ¿Su sentido de la orientación es bueno?
¿Por qué? ¿Necesitaré una brújula?
Es muy importante si trabaja en el Elíseo, tanto como el sentido del protocolo. Por un lado está el ala este y por el otro el ala oeste. Este o este.
Tampoco parece tan difícil, ¿no?
Bueno, en fin.
En fin, no lo vamos a comentar. Eso. Aunque todo el mundo le da un elevado número de consejos sobre cómo comportarse en el lugar, nadie le da una indicación tan simple como cuáles son los gustos del presidente Galo.
Discúlpeme, ¿qué es lo que el presidente espera de mí exactamente? Nadie me ha hablado de sus gustos. Desde que he llegado me hablan del trayecto, del protocolo, de asesinos a sueldo, de brújulas, pero nada de cocina. Tal vez debería reunirme con el presidente para saber qué prefiere.
Es que no es exactamente así como ocurre. Si el presidente desea verla, se la hará saber.
Bueno, ahí es nada. ¿Y cómo la reciben allí en el Elíseo? ¿O en la despensa? ¿O por el lateral? ¿O en el ala oeste? ¿O donde
en
sea que trabaja?
Pues no demasiado bien, la verdad. Y es que su presencia no gusta, pero nada, al equipo de cocineros que se encargan de trabajar para el personal del palacio, por lo que no solo no la ayudarán cuando lo necesite.
Nicolás, necesitaría ¿sí? una estameña.
¿Una qué?
Una estameña. Es una pieza de tela fina para encamisar mi colador.
Lo siento, aquí no tenemos.
Pregúntalo en la central por si tuvieran una, ¿quieres?
De acuerdo.
Nicolás, si necesitáis algo, hay que ir a la intendencia. Cochurí es el primero. Así que dile a tu jefa que esto no es un mercado ni un comedor de calidad, ¿vale?
Sino que no dudan en ponerla un apropiado apodo, de lo cual queda bastante constancia durante la preparación de una importante comida que le ayudan a preparar, bueno, pues dos de sus cocineros.
¿Saben preparar el pescado o una sopa de verduras?
Sí, jefa.
No, aquí no se me llama jefa, se me llama Hortense. Tampoco se me llama la Duberry, ¿o me equivoco? ¿No es así como se me llama en la central? ¿Saben por qué me llaman la Duberry?
Creo que es porque hace foie gras a menudo.
No. Resulta que en el siglo XVIII la Duberry era la favorita del rey Luis XV. ¿Saben lo que es una favorita?
Pues no, señora.
Es la amante del rey.
Ahí queda eso. Bueno, en la película, además de verla cocinando en el Elíseo, descubrimos también, pues eso, que mantiene una muy buena relación con el presidente.
Así es, y es que tras un encuentro fortuito en el que en el palacio, después de que, bueno, pues la pobre chef se haya perdido tratando de llegar, bueno, entre este y oeste a su cocina.
Oh, discúlpeme, he debido equivocarme.
¿Qué quiere? ¿Quién es usted?
Soy su cocinera, señor presidente. Hortense Labourie.
Ah, sí, sí, claro. Está todo como lo desea. ¿No le hace falta nada?
No, está todo perfecto.
Mis obligaciones no me han permitido hasta el momento recibirla, pero pronto conseguiré el tiempo para charlar con usted.
Será un placer.
Bueno, pues Hortense y el presidente al que da vida a John Domeson descubren que ambos comparten el amor por la cocina.
Cuando era pequeña me encantaba leer los libros de recetas.
Ah, sí. ¿Usted también? ¿Conoce el de Eduard Niñón que se titula Elogios de la cocina francesa?
No.
De niño leía los libros de cocina y precisamente el de Niñón era mi favorito. Creo que hablaría durante horas de cocina y me acabo preguntando si no sería mejor que hablar de política.
Seguro que sí.
¿Verdad que sí? Por ello el mandatario tan solo le va a pedir una cosa. Que le prepare comida sencilla que le transporte a los platos de su infancia.
No estoy segura de saber qué cocina tengo que hacer.
Necesito reencontrar el sabor de las cosas, de lo sencillo, de lo verdadero. Por ejemplo, me encantó el revuelto de setas que hizo el primer día. Si usted cocina como lo hacía mi abuela, me hará muy feliz. Deme lo mejor de Francia.
Bueno, una película que además está basada en una historia real.
Así es, la de Daniel Masset, a ver si lo digo bien.
Venga.
Yo, Del Pont, que fue la cocinera privada del presidente François Mitterrand durante 2 años, entre 1988 y 1990, cuya experiencia recogió en el libro Cuadernos de Perigón, Cocina en el Elíseo, la primera mujer que se puso al frente de su cocina. Eso sí, no estamos ante un biopic, y por ello, aunque recoge anécdotas vividas por la propia cocinera, se trata una película de ficción.
Vale.
Puso su experiencia, eso sí, al servicio del equipo de rodaje y sirvió como asesora durante su realización.
Y también ayudó a cocinar a la actriz, ¿no? A Catherine Hott.
Así es, y es que la actriz que da vida a Hortense, el personaje de la película en el que se inspira pues esta vida del chef, pues resulta que, bueno, pues que no era precisamente buena cocinera, algo que es un problema si tienes que ponerte ante la cama y aparentar que te sientes
pues
cómoda
sí.
Entre fogones. Por ello, la reputada chef no dudó en enseñarle todos los trucos culinarios para dar realismo a su interpretación, desde seleccionar los alimentos en el mercado hasta los gestos, esos gestos propios de un cocinero en fogones.
¿Y fue buena alumna?
Pues debió de serlo, porque Frot estuvo nominada al César a la mejor actriz por esta caracterización.
Yo tengo una curiosidad siempre que veo una película sobre chefs, que ¿quiénes son los que preparan o quién es quien prepara esos platos maravillosos que después aparecen en la película como si lo hubiera hecho pues el actor?
¿Verdad?
¿Sí?
Pues en esta ocasión la tarea recayó en las manos de dos reputados chefs, Gérard Besson y Willy Wu. Ambos estrellas Michelin. No me mires así, no sé si los he pronunciado bien.
Bien. Llega Jason, sí, y
probablemente
vale.
El segundo no. Además, la estilista astronómica Elizabeth Scott jugó un papel fundamental en el proceso.
¿Y del Elíseo?
A un pequeño pueblo francés, Las Kennet, a deleitarnos de la mejor repostería con el chocolate como protagonista.
¡Qué rico! Bueno, para aquellos que todavía no lo sepan, estamos hablando de Chocolate.
Una adaptación de una novela de Joan Harris, una mujer soltera y muy viajera,
¿sí?
Bianne Rouse, interpretada por Juliette Binoche, llega a una pequeña localidad francesa junto a su hija para inaugurar una tienda especializada en chocolate.
¿Quiénes sois?
Hemos venido por lo de la pastelería. Queremos alquilarla. Y la vivienda que está encima también.
Este pueblo es muy agradable. ¿No crees, mamá?
Sí, es precioso.
Mamá. Pantufle quiere saber cuánto tiempo vamos a quedarnos.
Bueno, diré a Pantufle que no se preocupe.
Una decisión, bueno, pues que no gustará a muchos. Y precisamente
no.
Este grupo de personas no dudarán en tratar de que se gane una mala reputación en la localidad.
¿Qué les parece la nueva tienda del otro lado de la plaza?
Se refiere a la chocolatería, ¿no?
Una vergüenza, ¿no creen? Menuda
Pero
desfachatez tiene esa mujer. Es una descarada.
Oh.
La verdad es que siento lástima por esa pobre hija ilegítima que tiene. Buenos días.
Así.
Buenos días.
Se lanza, ¿no?
Así, sí. Así. Menuda manera de hacer un traje. Sí. Además, Bian tiene una especie de don, ¿no?
Efectivamente. Es capaz de descubrir lo que las personas necesitan y sus gustos gracias a un plato en movimiento.
¿Y tú qué ves? Veo dientes. Veo sangre.
¡Ay!
Y una calavera.
Muy siniestro. El chocolate amargo es tu favorito.
El chocolate amargo para gente siniestra.
Ya.
Ahí lo dejamos.
Pues a mí me gusta mucho. Yo de siniestra tengo bastante poco,
bueno,
¿eh? Nocturna
bueno,
sí,
bueno,
noctámbula
bueno,
también,
bueno,
pero
desde
siniestra...
Noche, desde noche.
Ya he puesto yo aquí las matizaciones, ¿eh? Bueno, mientras se gana la confianza del pueblo, además, va a tener tiempo para enamorarse.
Sí, de un nómada Rux, caracterizado por Johnny Depp. Y aunque los comienzos no son nada sencillos...
Le pido disculpas en nombre de todos.
¿Disculpas por qué?
Por cualquier cosa que hayan venido a acusarnos.
¿Por qué iba a hacer eso?
Bueno, quizás porque las ratas de río somos la escoria de la sociedad. Tenemos enfermedades horribles e impulsos delictivos. Entonces, ¿qué quiere? ¿Qué idea va a venderme?
Chocolate.
¿Cómo? ¿Chocolate?
Pues sí, chocolate.
Pues sí, chocolate. Bueno, pues el propio Ross le recordará que relacionarse con él podría traerle problemas en el futuro, pero esto no va a impedirle que comience una relación sentimental con él.
Por cierto, que en esta película vamos a ver a Johnny Depp tocando la guitarra.
Y la música está interpretada por él mismo. De hecho, también es el encargado de dos de las canciones de la banda sonora original de la película. Por cierto, que estamos ante un actor de gustos
¡hombre!
Muy raros. Y es que, según ha confesado, a él le gusta el chocolate, sí, pero solo el de mala calidad.
Él es así, un poquito... En fin, gustos chocolateros a un lado, la película recibió además muy buenas críticas.
Algo que quedó presente en las principales galas de premios cinematográficos del año 2000. 5 nominaciones a los Oscars, entre ellos Mejor Película, Actriz y Actriz Secundaria para esa fantástica Judi Dench.
Que siempre que hace algo la nominan.
¿Verdad?
Es como Meryl Streep.
Ella sale 2 minutos de reina y oye...
Oscar a casa.
Oscar a casa.
Exacto, muy bien, ahí.
Música y guión adaptado, además... Fue también candidata a 4 Globos de Oro y a 8 BAFTAs. No está nada mal, eso sí... Todo se quedará en candidaturas.
Bueno, oye, pero hay que tenerlas también, ¿eh? Eso es que han visto mucho la película. Cerramos este repaso, si te parece, pensando en los más pequeños de la casa.
Con Ratatouille.
Pues una película de la que hablamos hace poco tiempo, cuando repasábamos la historia de Pixar.
Así es, pero hoy... Me he sentido como obligada a traerla, y es que programas como MasterChef han puesto de moda entre los más peques de la casa eso de cocinar,
sí.
Cosa que me hace mucha gracia. Tú les ves ahí con su cuchillo, picando sus verduritas como si nada. Las madres seguro que están pensando, pobrecito mi hijo, se va a llevar un dedo.
Eso es.
Y precisamente en la versión junior de España, la rata Remy se convirtió en la protagonista de uno de los programas de este concurso culinario.
Bueno, Remy, que es una ratilla que cocina como los grandes chefs internacionales.
Y que sueña con viajar a París para convertirse en un importante cocinero francés.
¡Ah, París, Francia! Donde están los restaurantes más elegantes y los mejores chefs del mundo.
¡Barry, 2 de salmón, 100 dorado!
Desde pequeño he querido ser uno de ellos. Puede parecer un sueño extraño para una rata, pero siempre he pensado que con esfuerzo y un poquito de suerte, solo es cuestión de tiempo que me descubran.
Todo ello guiado por la presencia de Auguste Gusteau, un chef que recientemente falleció y que se le aparece para servirle de inspiración y obligarle a perseguir su sueño en su propio restaurante.
¿Y cómo es eso de que el señor Gusteau se le aparezca?
Bueno, pues... Pues es un poco extraño, la verdad. Sí. Es como una especie de angelito de la guardia de, ahí,
que se te coloca en... Sobre su hombro, ¿no?
Sí, en el hombro.
Te
como
da buenos consejos.
Sí. Bueno, pues cuando Remy ve que el joven lava platos, Skinner trata de cocinar otra vez una sopa que ha derramado para evitar que le despidan en el restaurante precisamente de Gusto. Inspirado por el propio chef, salta a las cocinas y se pone entre los fogones con el consiguiente riesgo de ser descubierto. Una sopa que terminará siendo probada por un importante crítico culinario.
¿Dónde está la sopa? ¡Quita de en medio! ¡Aparta de ahí, basurilla! ¿Tú estás cocinando? ¿Cómo te atreves a meter el cazo en mi cocina? ¿Cómo tienes la desfachatez de hacer algo tan soberanamente estúpido? Voy a servir tu cerebro a la plancha. Lo haré. Además, la ley está de mi lado.
¡La sopa!
¡No sirvas la sopa!
Bueno, pues pese a estos gritos de histeria del pobre socio Linguini, la peor pesadilla de Skinner, la sopa es un éxito. Eso sí, mientras que el joven trata de ocultar que ha sido Remy el autor del plato, descubren a la pobre rata y todo el mundo se empeña en matarla.
Aunque será Skinner, ¿no?, quien va a tratar de salvarla.
Sí, porque, bueno, quiere que Remy le ayude a convertirse en un gran chef. Eso sí, no va a ser tarea fácil para la pobre rata enseñar a Skinner a cocinar en los fogones sin ser descubierto.
Tenemos que comunicarnos. Yo no puedo estar pendiente de si tú me dices sí o no con... ¡Cabeza de
la gata! ¡La he visto!
¿Una rata?
¡Uy, uy! ¡Una gata que estaba contigo! ¿Pero tú qué estabas haciendo aquí?
Estoy familiarizándome con, ya sabe, con las verduras y eso.
Y es que es más importante lo que va a parecer al principio, que Skinner aprenda a cocinar. Todo apunta a que podría heredar el restaurante de Gusto porque el chef podría ser su padre. Algo que desespera a Linguini.
En el testamento se estipula que si pasado un periodo de 2 años a partir de la muerte, no hay herederos. Toda la fortuna de Gusto pasará a su sous-chef. ¿A tu?
Ya sé lo que estipula el testamento. Lo que quiero saber es si esta carta, si este basurilla, se quedará con todo.
Bueno, y entre tanta locura, Skinner también va a encontrar tiempo para el amor, ¿eh? Miriam, no te creas que también
piensan
en nosotras. Eso sí, será una cocinera que tiene muy claro lo que quiere en la vida y que no está dispuesta a perder aquello por lo que tanto ha trabajado en el pasado.
Quiero que sepas quién es la que corta aquí el bacalao. ¿A cuántas mujeres ves en esta cocina?
Pues...
solo a moi. ¿Y por qué crees moi. Que?
Pues...
Porque la alta cocina está anticuada debido a unas reglas escritas por unos estúpidos y viejos chefs. Reglas que nos impiden a las mujeres acceder a este mundo. ¿Y por qué estoy aquí? Tú me lo vas a decir.
Porque tú...
Porque soy la más dura de la cocina. Llevo mucho tiempo dejándome la piel y no voy a arriesgarlo todo por un lavaplatos con suerte. ¿Lo pillas?
Feminismo cuchillo en mano.
Qué susto de mujer. Una película que además triunfó en las taquillas francesas.
El mejor estreno que nunca antes había protagonizado en la cartelera de Francia una película de animación. Y aunque el éxito se repitió en el resto de Europa, lo cierto es que no contó con el apoyo de los espectadores estadounidenses,
no
curiosamente.
No entendieron un poquito esto de la cocina, ¿no?
No entendieron, yo creo, el mundo francés. Eso sí, eso no evitó que lograra el Oscar a Mejor Película de Animación en el 2007.
Y estoy convencida de que en ese reconocimiento que recibió por parte de la Academia también jugó un papel muy, muy importante el gran trabajo de investigación que realizó el equipo de Pixar para hacer la película.
Pues sí, efectivamente, recorrieron París, de la que tomaron multitud de imágenes, con la única intención de recrearla con verdadera exactitud, aunque el gran desafío de esta película fue, como no podía ser de otra manera, la comida.
¿Cómo es eso?
Bueno, porque al ser una película culinaria, el realismo a la hora de recrear no solo los platos, sino todos los alimentos era fundamental, pero además los cocineros de la película también debían ser creíbles y por ello una parte del equipo se apuntó a clases de cocina. Para que te hagas una idea, se tomaron tan en serio las labores de investigación que su director y guionista, Brad Bird, se adentró en las cocinas de Thomas Keller para ver cómo funcionaba un verdadero restaurante.
Además, el propio Thomas Keller, que tuvo un papel fundamental en la película.
Sí, no solo porque puso voz a uno de los cocineros que aparecen en el film, sino porque diseñó la presentación de uno de los platos más famosos de Remy, el confit Paldi, o algo parecido, se puede pronunciar, o una variación de un conocido plato francés llamado Ratatouille.
Eso es.
Una receta realizada a base de hortalizas.
Bueno, Carmen, y de todas estas películas de las que hemos hablado, ¿cuál es la que te vas a poner cuando llegues a casa? A ver, cuéntanos.
Pues aunque no te lo creas, me voy a decantar por Ratatouille. Y
pues
es que,
me lo creo.
Con lo poco que me gustan a mí los roedores, Miriam, me confieso una fan incondicional de esta ratita cocinera. Bueno, de ella y de Johnny Depp, pero eso ya es por motivos diferentes.
Me imagino. No, buena elección la de Ratatouille.
Sí, ¿verdad?
Buena, muy buena. Yo estuve en Disney cuando se presentó la película, en París, y me traje el gorro de cocinero.
¿Sí?
Con la ratita. Bueno, no vamos a contar nada. La rata ayuda al cocinero,
sí,
porque
claro,
se mete debajo del gorro. En fin, bueno, del gorro de cocinero. Que me lo pasé como una enana en la presentación de la película, de reconocerlo.
Eso,
pero
Walt
no fui la única.
Es que Pixar en eso es especialista. Pixar y Walt Disney siempre hacen unas grandes presentaciones de todas sus películas.
Y además es que era París.
Y te recrean.
No digo más. Gracias, Carmen. Hasta
Gracias
la semana
a
que
vosotros.
Viene. La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
¡Ah, oh, el verano!
Todo el día de playa, todo el día...
¡Ah, oh, el verano!
Sin atascos allí, con un sol espléndido...
De tapas en el chiringuito, la tranquilidad de pescar sin un alma alrededor o rodeado de gente en las fiestas de tu pueblo.
Una escapada perfecta.
O en casa, o trabajando. Y saber que si quieres conectarte a la actualidad, tienes COPE a un solo clic.
Enseguida actualizamos la información.
Vayas donde vayas, vamos contigo. Ahora con más cobertura, con más emisoras. También en tu móvil o en tu tablet.
COPE. Estar informado.
Real Madrid.
¡Ahí va, bicho! ¡Se mete en el área, bicho!
Sevilla.
¡El Sevilla campeón de la Europa League!
Ya está aquí el primer partidazo de la temporada. El ganador de la Champions frente al de la Europa League. Real Madrid, Sevilla. Este martes vive la Supercopa de Europa más española en tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Cada vez más líder.
COPE. Estar informado.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
It feels like years since it's been here.
los Beatles, una de las peticiones que nos han llegado a través de las redes sociales, que además celebran su 50 aniversario, así que, bueno, pues ahí van los Beatles. Si te parece, vamos a comenzar un resumen de los contenidos de este fin de semana, por si te has perdido algo, o por si quieres volver a escuchar algunos de los contenidos que te hemos venido proponiendo. Yo, por ejemplo, fíjate, escucharía 1000 veces esa historia de superación que descubrimos aquí en la noche de Cope, Beatriz del Rincón.
Pues es la historia de Rubén Juan, que tras tener un accidente le dijeron que no podría volver a caminar. Pero él no se dio por vencido, luchó y superó todos los obstáculos.
Imagínate, de repente eres una persona de 100 kilos, vas al gimnasio todos los días, te cuidas un montón, corres, saltas, bueno, pues en fin, lo que hace todo el mundo. Sí. Y de repente pues te dicen que no vas a poder saltar, que no vas a poder correr, pues todo cuesta arriba.
Que vas a tener poco menos que empezar a caminar de nuevo, ¿no? Y despacito, sí, y sí. No te garantizan que, bueno, que todo
que
salga bien.
Que te vayas a quedar bien, o sea, todo, el médico te pone siempre lo peor,
claro.
Lo peor.
Pero hay una profesión, no digo profesión, pero venga, hay un deporte y una pasión que se cruza en tu camino, que es la halterofilia. Bueno, también se cruza María en tu camino, que eso también
sí,
es una suerte.
Mi mujer.
Porque tú estabas en el País Vasco, pero te tuviste que ir hasta Alicante, que era de donde tú eras, y ahí se cruzan en tu camino María y la halterofilia.
Sí, bueno, yo conozco a María por la rehabilitación. Uh-huh. Estuve como un año y pico haciendo rehabilitación. Y bueno, pues surgió el amor y... Y poco a poco nos fuimos conociendo.
¿Sí?
y a día de hoy estamos casados.
Esa es otra aventura, ¿eh? Porque una semana antes de casarte le dijiste, me voy a ir a un campeonato de halterofilia adaptado, que me voy, ¿eh?
Sí, fue así. Una semana antes de casarnos nos fuimos, mi familia, o sea, uh-huh. mi hermano, mi madre y yo, nos fuimos a Madrid, a Guadalix de la Sierra, que era donde se hacía el campeonato. Y, en fin, yo fui a probar una experiencia, yo las pesadas, el tren inferior,
¿sí?
no tengo casi nada de fuerza y la pierna la tengo cosida a tornillos, pero lo que es la parte de arriba tengo una fuerza bárbara. Uh-huh. Y bueno, yo fui a probar una experiencia y, por suerte, pues me llevé el campeonato de España en mi categoría de 72 kilos.
Ah, sí, ala, por suerte, dice, me llevé el campeonato.
Sí, y una experiencia... Pues imagínate, una inyección de adrenalina para mí, pues es una pasada.
Bueno, pues eso es, no, nos quedamos con ese espíritu positivo de Rubén y esa lucha, porque desde aquí te recuerdo que lo que en el fondo quiere Rubén es poder entrenar en un gimnasio adaptado para él y para otros que están en sus mismas circunstancias. Pues si pueden adaptar un gimnasio bien, si se puede crear uno para ellos también, porque Rubén entrena en casa. Es el único lugar en el que puede entrenar con la facilidad necesaria por las limitaciones que tiene. Así que desde aquí, bueno, si estás en Alicante, si estás en esa zona, si está en tu mano poder echarles una mano, nunca mejor dicho, pues Rubén Juan, admirable todo lo que ha hecho desde que tuvo aquel terrible accidente. Cambiamos de asunto. Si tienes mascota, ya sea un perro o un gato, cualquier otro animal, como este dragón que ha aparecido por las calles de Madrid, en fin, seguramente te hayas preguntado si te entiende. Si entiende lo que dices, vaya. Patricia.
Por eso le preguntamos a nuestro psicólogo Diego Lopa si los animales eran inteligentes. Y oye, que nos parecemos a algunos de ellos más de lo que pensamos.
Es un programa realmente interesante, sobre todo para los amantes de los animales, porque probablemente estarán muchos de acuerdo en el hecho de que hay inteligencia en ellos. Y te puedo asegurar que no le falta razón, hay que matizarlo, pero en cierto modo podemos decir así de manera general que son más parecidos a nosotros que diferentes.
Vale.
Eso de partida, uh-huh. Sobre todo los mamíferos, ¿no? Que suelen ser los animales domésticos más comunes. O sea, cada día se ponen más de moda aves o reptiles, pero sigue siendo el mamífero y sobre todo el gato, el perro, el animal que más nos acompaña. Pues sí, podemos decir que se parecen a nosotros. Lo cierto es que tampoco pueden entender la realidad en términos abstractos, es decir, la abstracción, el símbolo es lo que la denominación de origen, ¿no? Del pensamiento humano, ¿no?
¿Sí?
El poder pensar ya con palabras en términos y cosas que no están presentes, hipotetizar sobre el futuro, recordar el pasado, reflexionar, intercambiar palabras a través del lenguaje y la comunicación, no es algo a lo que su inteligencia esté capacitada. No obstante, sí que pueden aprender en situaciones concretas.
Vale.
Y eso de aprender, de observar algo que está ocurriendo y poder usarlo en tu beneficio, adaptando tu conducta hacia ello, sí es una forma de inteligencia, al menos de inteligencia básica. Piaget, uno de los grandes de la psicología evolutiva, definió que la inteligencia era la capacidad de adaptarse al medio. O sea, quien es capaz de adaptarse al medio con calidad y por supuesto, asegurando su supervivencia, se puede considerar una persona inteligente. Otra cosa diferente es que haya una inteligencia de nivel superior que podamos considerar inteligencia abstracta, que es la nuestra. Pero la inteligencia es algo más allá. Y si un animal puede adaptarse a su medio, se debería considerar inteligente. En ese sentido, cucarachas, ratas, moscas, incluso palomas, han demostrado a lo largo de la historia de este planeta que han sabido adaptarse a su medio. Con lo cual, en cierto modo, son inteligentes.
Pues sí, aunque, sí, según Piaget, sí.
Sí, aunque nos cueste un poco admitirlo, ¿no? Sí. No nos dé tanto asquito, pero bueno, a lo mejor ese asquito es envidia, una envidia que tenemos genética programada de siempre verlas ahí también, haga frío, calor o las condiciones más adversas, ahí reproduciéndose y tirando para adelante. Darwin, ¿no? También otro grande, ¿no? De la evolución,
sí
que defendió también la inteligencia animal y además se basaba siempre en un ejemplo de un tipo de lombriz que estudió mucho, que, bueno, pues se podría considerar de lo más básico, ¿no?, a nivel neurológico, ¿no?, que hay en la biología, y que, sin embargo, estas lombrices que hacían sus famosos túneles, ¿no?, debajo de la tierra, sus tunelillos,
¿sí?,
desarrolló una capacidad que cogía hojas para tapar la entrada del túnel. Entonces, él consideraba que bueno, pues eso era un acto de inteligencia con un objetivo claro, que era la protección y el camuflaje de la entrada a lo que era, al final, su hogar, y a lo que hacemos tantos animales y, por supuesto, los seres humanos, poniendo puertas y rejas en las entradas de nuestros hogares. ¿Para qué? Pues para que no entre nadie y para asegurar nuestra supervivencia y que nuestros alimentos sigan siendo nuestros.
En la noche de COPE siempre nos gusta hacer un hueco a las buenas causas y en esta ocasión quisimos presentarte una muy especial, Beatriz.
Se trata de la Asociación Andrea, que trabaja con personas en desventaja física, psíquica y emocional. Y lo hace con ayuda de unos animalitos muy especiales, los burros. Y ahora además se les ha ocurrido comercializar unos jabones solidarios con leche de burra. Nos lo contaba Elsa Pérez, psicóloga clínica de la asociación.
Sí, realmente los jabones, el proyecto de los jabones, realmente es un proyecto para apoyar la labor de la asociación.
Eso
la asociación
es.
Tiene tres líneas de actividad, como comentabas: un centro de acogida de burros abandonados y maltratados, el centro de terapia para personas con discapacidad y el proyecto de dinamización del rural.
Uh-huh.
Lo que intentamos realmente es poner en contacto necesidades con recursos dentro del rural. Hay un animal que está desamparado y casi como el rural realmente,
sí,
¿no?, y abandonado, que son los burros, los asnos, como tú decías, que bueno, están en una situación difícil, han perdido su lugar en la agricultura,
sí,
y ahora mismo desde la asociación lo que tratamos de buscarles son nuevos usos, aparte de bueno, evitar el maltrato y sensibilizar en el cuidado animal, pero ellos todavía nos pueden seguir ayudando mucho, y uno de los recursos y uno de los nuevos usos es ayudar a las personas con discapacidad sacando el despacho clínico a un medio ambiente muchísimo más natural y mediado con los animales, en este caso concreto los burros, que ya están en el medio rural,
¿sí?,
y que nos ayudan mucho a conseguir los objetivos terapéuticos con estos colectivos.
Hablando de los burritos, ¿cuánto nos pueden ayudar? Y la verdad es que lo hemos olvidado. ¿De qué manera y de qué modo, fíjate lo que te voy a preguntar, un animal puede ayudar a una persona en estas circunstancias? Porque, bueno, el lenguaje ya no lo comparten.
Lo que pasa es que, bueno, desde hace ya muchos años ya hay estudios científicos que demuestran que la interacción y la relación entre las personas y los animales es terapéutica.
Sí.
Solo por dar un dato, por ejemplo, tenemos los hospitales de referencia, un hospital de referencia internacional, como puede ser el Mount Sinai de Nueva York, que practica desde hace más de 2 décadas la terapia asistida, en su caso con perros, en sus unidades de cardiología. Es decir, la capacidad terapéutica de los animales está ampliamente documentada y, bueno, quizá lo más bonito que pueda ser de este proyecto es que el animal que utilizamos es un animal que, como decíamos, ha perdido su lugar,
sí,
pero que puede tener un nuevo uso.
Fran Espejo nos trae cada fin de semana pues a las grandes voces de nuestro cine.
Pero este fin de semana tuvimos la oportunidad de conocer a una de las grandes voces de doblaje, la de Antonio Lara. 500 películas tiene a sus espaldas y la última, El amanecer del planeta de los simios.
Lo que más me ha gustado, en realidad, ha sido que esta han cogido en Hollywood, no ha sido un remake cualquiera, no ha sido una continuidad de saga, sino que realmente ha sido una película bien hecha, bien argumentada y con una interpretación realmente, como ha dicho antes Frank, estupenda de Serkis y de los demás, por supuesto.
Antonio, ¿cómo se trabaja en el doblaje de un blockbuster? Un blockbuster, por si no lo sabes, es los grandes estrenos del año. Por ejemplo, El Capitán América, Transformers, sí, que se ha estrenado este fin de semana, Los Mercenarios, sí, que llegará la semana que viene. ¿Cómo se trabaja en un doblaje de estas características?
Bueno, nosotros en realidad el trabajo es el mismo. Quiero decir, hacemos lo que tenemos que hacer, la adaptación de del guión de traducción, la selección de actores, y luego pues cada día, a partir del primer día de programación de la producción de del doblaje, pues es con cada actor ir haciendo el personaje.
Sí.
Realmente uno no sabe bien lo que está haciendo, si va a ser un boom o va a ser una película que no va a pasar a la historia. Pero sí os puedo decir que en realidad en doblaje nosotros nos colocamos en la situación de hacer cada trabajo como si fuera un blockbuster o como si fuera un éxito de Hollywood, ¿sabes?
¿Y se trabaja con una copia ya terminada de la película?
No, ¿o no? Normalmente trabajamos con preliminares. El preliminar, claro, en Hollywood ahora, como se estrenan las películas a la vez prácticamente, uh-huh, por el problema de la piratería, entre otras cosas, pues lógicamente mandan materiales de preliminares que además no tienen una calidad muy grande en cuanto a imagen, ¿sabes? En cuanto a sonido sí, pero en cuanto a imagen no tanto. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que vamos trabajando en función de lo que tenemos. Prácticamente en el preliminar 2 ya está prácticamente todo la película como la quiere la producción americana, y en el preliminar 3 es cuando realmente ya está, no en color, no nunca en color, prácticamente es un desvaído entre blanco y negro y gris, y es cuando ya realmente la película se ha doblado lo que tiene que tener en la película, ¿no?
Antonio, César se comunica con los suyos mediante lenguajes de signos. A mí me llama la atención cómo lo habéis trabajado en la versión española. Me refiero que si habéis traducido directamente los subtítulos, ¿cómo habéis trabajado eso?
Sí, o sea, partamos de la base de que, claro, o sea, la película está muy bien estudiada en el fondo, porque, claro, ¿cómo iban a hacer el lenguaje los simios? Si os dais cuenta, prácticamente es un poco el diálogo de sordos, es decir, lo que hacen con las manos y a veces es bastante similar al lenguaje de sordos. Y a ese nivel, lógicamente, los personajes, antes de empezar a hablar, César ya tiene una iniciación, pero los demás, antes de empezar a hablar, comentan con dificultad los diálogos, ¿no? Porque no pueden hablar, no tienen la inteligencia suficiente todavía. César es un, digamos, es un astro en eso, ¿no? Pero los demás no.
Claro.
Entonces, el asunto estaba en que la traducción fuera lo más fiable posible a lo que decían, y yo creo que se ha conseguido.
Cuando dan las vacaciones a los más pequeños, pues a todos nos surge una duda, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con ellos a partir de ahora? Vamos, ¿cómo les entretenemos?
Pues una buena idea es ir a un parque acuático. Y Marta Gineno, mamá bloguera de melodichomargarita.com, nos comentaba qué le parecen, entre otros, el Siam Park de Tenerife.
Una pasada, tiene 185.000 metros cuadrados,
pues sí.
Tiene jardines naturales, tiene juegos de agua para toda la familia. Lo más llamativo de este parque acuático es su ambientación. Está todo ambientado en un entorno tailandés.
Siam, claro.
Imita un poco la arquitectura del país asiático, con lo cual la verdad que está fenomenal. Aparte de ser un parque acuático, tienes focas y leones marinos en el parque, alligatores, o sea, la verdad que hay una combinación muy chula. Si sois muy valientes, no puedes dejar de probar el tirarte por la Torre del Poder.
Uy.
Es un increíble tobogán de 28 metros de altura, totalmente en pendiente vertical, que yo no sé dónde puede acabar el bañador cuando llegues abajo.
Conmigo que no cuenten.
De caída vertical tiene que ser tela.
Ya. Tela. Conmigo que no cuenten. Momento.
Que, la verdad que los haya traído, si les gustan esas cosas, pues ahí seguro que entre toboganes y toboganes gigantes lo van a pasar pipa.
Pues también en Madrid hay un parque acuático, es el Acuópolis.
En Madrid tenemos en San Fernando de Henares y en Leyeneva de la Cañada, Acuópolis. Es una excursión con los niños, si estás en Madrid y te quedas en vacaciones y si nos vienes a visitar, estupenda que puedes ir. Tienes un boomerang, tienes un tobogán, es un poquito más pequeño, de 16 metros de altura, que tiene forma de V y vas a bajar al agua a una velocidad importante. Hay kamikaze, hay una playa con olas, ¿sí? Que eso de que en Madrid no hay playa, bueno, pues uh-huh. tenemos la de Madrid Río y también tenemos la de Acópolis. Hay una zona de playita con olas que además lo anuncian, llegan las olas y te vas allí a nadar con las olas. Tiene una zona para los pequeños, más con piscinas con más chiquititos, con toboganes minis para que ellos se puedan tirar, y para los más mayores, pues eso, ya toboganes un poco más grandes, sí. flotadores gigantes, tienes una bajada de un tobogán en espiral a oscuras.
¡Ay!
Es también el sí. no saber dónde vas a caer ni qué giro vas a dar la siguiente curva, la verdad que también está muy bien.
Obertà Publishing ha creado los llamados TV Formats, por eso nosotros hemos querido hablar con Lluís Pastor, que es el director de toda esta propuesta.
Si eres de los que quieren estudiar, pero por falta de motivación no lo hacen, escucha.
Nosotros en la Universidad Oberta de Cataluña llevamos 20 años funcionando como universidad virtual. De hecho, es la primera universidad virtual del mundo. A veces
enhorabuena.
Intentamos sacar pecho como marca España y como mil cosas y no sabemos las cosas buenas que hacemos. Y fíjate que en España montamos la primera universidad virtual en todo el mundo. Y luego los americanos ahí haciendo cosas, pero nosotros hace dos décadas que estamos ahí. Eso permite cosas como la que está pasando ahora, que después de 20 años desarrollamos inicialmente toda una serie de manuales orientados al aprendizaje virtual con todos los recursos pedagógicos que trascendían al propio libro, porque había que ayudar mucho más a las personas que estaban en casa trabajando y enviando mensajes a sus sí. profesores en la virtualidad y tal. Y después de tiempo hemos ido desarrollando nuevas soluciones que acercan mucho más el aprendizaje a los procesos de entretenimiento, a los procesos de aquellas cosas que nos enganchan día a día. Ten en cuenta que la gente que hace la formación virtual, y nosotros hacemos 15 grados distintos, centenares de programas y de posgrado, de uh-huh. másteres, es decir, que te puedes formar en todo prácticamente virtualmente, es gente que muchas veces tiene compromisos familiares, tiene otros trabajos, y cuando llegan a casa por la tarde, por la noche, realmente estamos todos bastante cansados, pues y sí. encima nos hemos comprometido a que vamos a hacer el posgrado, el máster que nos hace ilusión, o vamos a acabar aquel grado, aquella licenciatura que terminamos en su momento. Pues claro, cuando como sabemos que todos llegamos así un poco exhaustos, por lo que fuera, por trabajo, por familia, por niños, etcétera, etcétera, nuestro compromiso y nuestro trabajo en nuestros propios laboratorios en los últimos años ha sido buscar fórmulas que enseñen y ayuden a aprender igual que las tradicionales, pero que sean bastante más entretenidas y que nos permitan esas ganas de aprender cuando incluso estamos un poco cansados. Y de ahí nace, como origen, estamos desarrollando unos cuantos proyectos más que os iremos explicando de aquí a final de año, pero el primero de ellos sería la conversión de estos contenidos de aprendizaje en programas de televisión, tal cual. O sea, TV Format viene a sintetizar la lógica de decir, oye, tú viendo un programa de tele, que tiene la misma lógica de cualquier programa de tele, de un reality, sí. o de un programa de entretenimiento, o de una entrevista, o de un tata, vas a aprender sobre aquellas asignaturas que te has matriculado.
Que las bicicletas no son para el verano, eso te lo digo yo.
Pues sí, y es que están tan de moda que a Gabriel Corchero se le ha ocurrido crear unos manillares de madera, los In Good We Trust, con los que arrasarás montando en bicicleta. Nos lo presentaba Lola Pérez Collado.
Son una serie de manillares que están realizados todos en madera de manera artesanal, con esta historia de los makers en este momento, del mundo hipster, y apuntándonos un poco a una nueva manera de vivir, que es la que consideramos que tiene cierto sentido, entre otras muchas, lógicamente, en este momento en las grandes ciudades. Entonces, insisto, están hechas en madera, algunas de una sola madera, y otros manillares están hechos hasta de 5 maderas diferentes. Vale.
Me imagino que la idea te vendría porque esto es una tendencia muy global, se da en muchos países y hay muchas celebrities allí a bordo de la bicicleta que van con unos manillares de lo más fastuoso.
Pues en parte sí, y en parte también un poco casi por necesidad, porque nosotros tenemos un estudio de diseño industrial y en un momento dado vimos que esto podía tener un cierto éxito dentro de este público y nos atrevimos con ello. O sea que ha sido relativamente sencillo hacerlo. Sí. Más complicado se va a poner ahora porque estamos ya intentando innovar con otros materiales también ecológicos y con otras formas diferentes, casi acercándonos al metal. O sea que estamos metidos en este momento aquí en esta historia, ¿no?
¿Y vuestros manillares, Gabriel, se adaptan a, digamos que, la mayor parte de las bicis? No te voy a decir todas, porque si ya es todas...
sí, en principio sí, porque está normalizado. Quiero decir que esto tiene un diámetro que sí. en los tamaños gruesos de 30,1 milímetros y en los tamaños finos de 25,4 milímetros. Entonces, están totalmente normalizados. Y lo bueno, yo creo, que tienen estos manillares es que hemos conseguido, mediante tecnología, que estén en su interior estén armados con metal, lo cual es muy difícil de que rompan, que es muchas veces el miedo que tiene la gente, ¿no?
¿Y qué tienen de cómodo? Es decir, ¿qué aportan, aparte de ser visualmente diferentes, originales? A lo mejor nos hace
moda, no sé, es exacto. Muy moda.
Bueno, son ecológicamente sostenibles, vale. Ya que todas las maderas proceden de árboles que están plantados justamente para esto. Ajá. Y después nos parece que tiene un sentido dentro de una forma de vida diferente, algo que es distinto, única y exclusivamente. El aspecto estético, por supuesto, tiene mucho que ver en todo este aspecto, primero porque nosotros, insisto, tenemos este estudio de diseño industrial y gráfico, y después yo creo que nos apuntamos a esta moda tan maravillosa de todo lo ecológico, de las cosas hechas a mano, hecho todo con cariño, y de alguna manera, bueno, pues apuntarse a ese trending que en este momento está petando muy fuerte en toda España.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Periodista, director de Europa Press, director de ABC, analista en Antena 3, Telecinco o Televisión Española, columnista en La Vanguardia, tiene las mejores fuentes y por eso te da exclusivas.
O ahí es donde un hombre fuerte se la juega, que decía el anuncio.
Pronto, muy pronto, Ángel Expósito, contigo en la mañana.
COPE, estar informado.
Las 3:48, 2:48 en Canarias. Seguimos recordando algunos de los momentos que hemos podido disfrutar en la noche de COPE a lo largo de este fin de semana, algunos de los consejos y también algunos de los sustos, porque con esto de las dietas siempre nos acaba pillando el toro.
Sí, porque parece que quedan muchos meses para ponernos en forma de cara a las vacaciones y se nos pasa tan rápido el tiempo que llega junio y nos toca hacer una dieta milagrosa, ir al gimnasio con sustancias quemacalorías y darnos unos rayos UVA. Ya te digo, en apenas un mes. Total, que llegamos a obsesionarnos y nos lo explica nuestra psicóloga Macu.
Bueno, Macu, que además es una de las personas que ha estado con nosotros esta madrugada, que nos da consejos siempre muy buenos, entre ellos creo que vamos a tener que emprender a escribir de nuevo. En fin, cada lugar de culto cuenta con alguna reliquia que atrae a miles de visitantes, Beatriz.
Pero con el tiempo hemos sabido que muchas de estas reliquias eran falsas. Otras sí que eran verdaderas y dicen que incluso milagrosas. David Zurdo nos hablaba de una de las grandes reliquias, el Santo Grial.
Hay muchos santos griales, quiero decir, pretendidos santos griales, ¿no? En la cristiandad, porque, claro, ¿quién no querría tener la copa con la que Jesús celebra la última cena? Pero al margen de la cuestión histórica de si pudo conservarse o no, o a quién pertenecía, ¿cómo era esa copa? Pues resulta que hay una copa, que es la de la Catedral de Valencia, que es la única que, sin poder autentificar ni decir seguro, ni muchísimo menos que sea la auténtica, es la única que, por los estudios que se han realizado, podría serlo. ¿Y por qué? Claro, ¿por qué podría serlo? Pues porque, primero de todo, posiblemente la copa de la última cena pertenecía a José de Arimatea. José de Arimatea era un hombre rico, un hombre con posibles,
sí.
Que hubiera utilizado más que una copa, es una especie de vaso,
sí.
Que es lo que está
como
en la Catedral
de Valencia.
Como un
cuenco, así, sí.
Claro, porque, ojo, luego ahí tiene muchos añadidos, ¿no?
Claro.
Tiene la especie de copa, las perlas, el oro, el pie. Pero el vaso es el vaso. Y
sí.
es un vaso de una piedra llamada calcedonia, labrado en calcedonia, lógicamente solo al alcance de alguien con dinero.
Como José de Arimatea.
Exacto. Y que los estudios que se han realizado, aparte de que el tipo de forma de trabajar la piedra misma, la época de la que puede estar creada,
¿sí?
Todo esto pues corresponde con al menos la posibilidad de pues proceda del siglo I y que la zona también pueda ser
la zona de Galilea,
la zona,
¿no?
De Galilea, efectivamente, toda la zona de Oriente Próximo en,
¿sí?
general, y que sea la copa que realmente utilizó Jesús en la última cena, al margen de esas luego leyendas artúricas y todo esto.
Bueno, claro, que son muy bonito para el cine y las novelas.
Y que no tienen nada que ver además con la realidad de esa copa, que como copa es real, o copa o vaso,
¿sí?
Pero que lo que no podemos asegurar en ningún caso es, primero, que se haya conservado, y segundo, que sea la de Valencia. Pero ya digo, al menos queda la cuestión, ¿no? Que creo que es interesante.
Sí.
La única que posible, que puede ser real, de las que se,
¿sí?
conocen en el mundo, que están en todas partes, ¿eh? Hay muchísimas, claro. Pues la única que podría ser real es la de Valencia.
Urbano Canal hace siempre un hueco para traernos lo mejor de la gastronomía a la noche de COPE. Te digo que hace un hueco porque ahora le podemos escuchar también en Escápate los fines de semana.
Urbano nos presentó a Stanis Carenzo, chef del restaurante Sudestada. De su restaurante, de su cocina Chifa, eligió este plato tan original.
Tenéis durante todo este mes de agosto un plato que habéis llamado rollo de verano a la mexicana. O sea, tiene un poco de doble sentido, ¿no?, esto de rollo de verano.
Sí, total. En realidad, cuando le pusimos el nombre, no me di cuenta.
¿No? Pues no, es, no, no, sí. Pues es uno de esos aciertos que se hace involuntariamente. Está muy bien.
Sí, es que fue totalmente involuntario.
¿En qué consta el, vamos, cómo es el plato?
Claro, el cuento era que nosotros tenemos un plato clásico, que son unas empanadillas de pollo con cuitlacoche.
Entonces,
cada vez que venían amigos míos mexicanos, que son hacían mucho esfuerzo para que las empanadas fuesen jugosas, haciéndome acordar a las argentinas, ellos normalmente destripaban la empanada y le ponían las salsas adentro. Entonces, nada, nos volvíamos locos. Y después, claro, me pareció muy interesante. Y lo que hicimos fue desarrollar un rollo, como si fuese un rollo de verano clásico asiático, con los vegetales que hay en el verano, al cual le metimos lechón hecho al horno de leña.
Oh,
y entonces le preparamos un guacamole con un pico de gallo, que le agregamos pomelo para darle el toque asiático y se pueda tunear, digamos, este rollo mezcle crocante, untuoso, fresco y todo.
Caramba, tiene una pinta brutal. O sea, que estabas harto de ver cómo destripaban tus empanadillas y dijiste, vamos a...
Sí, de hecho, lo que hacemos es llevar una tijera para que lo puedan hacer libremente.
Ah, y efectivamente, esto se sirve con unas tijeras, ¿es verdad?
Sí, estas son tijeras para poder abrir con comodidad el rollo y comerlo como si fuese una quesadilla. A mí me parecía súper interesante. Me gusta mucho justamente absorber estos cambios, digo, que al principio los veíamos como mal y enseguida los incorporamos.
Y lleva además pico de gallo, que es a mí el tipo de ensalada mexicana que me encanta.
Anda que no se cuida Urbano ni nada, ¿eh? Bueno, en fin.
Bueno, y si te puedes acercar a Pontevedra, te animamos a que vayas a la Feira Chalana. Silvia Díaz es concejal de Cultura del Ayuntamiento de Poyo.
También en la feria, además de artesanía, pues va a haber cuatro puestos de gastronomía, de alimentación, un poco promocionando los productos locales, que ¿sí? los tenemos muchos y muy buenos.
Ajá, y variados.
Y variados. Hablando del vermú local, que es una tradición que estamos recuperando de nuevo, ¿no? Uh-huh. Lo del vermú de grifo, lo de recuperar un poquito algo que a lo mejor nos recuerda, pues eso, a nuestros abuelos o hace mucho tiempo, pero lo de recuperar el vermú es una buena tradición, porque a fin de cuentas nosotros a la una es lo que tomamos, ¿no? El vermú, algo tan español como el vermú. Háblanos un poco, Silvia, de ese vermú local.
Sí, pues tenemos aquí el vermut local que se llama Nordesía. Uh-huh. Lo hace una empresa que uno de ellos es también de Rasho. Y tienen este vermú y tienen también una ginebra que está hecha a partir de uva de Albariño, que es la ginebra nordés. Uh-huh. Y ambos, tanto la ginebra como el vermut, podéis conocerlos y probarlos en el stand que está aquí en la Feria Chalana.
Joder, pues habrá que pasarse por ahí.
Pues
¿no?
Sí,
por
a probar nuestros caldos.
Porque, ¿cuántos años lleváis ahí celebrando esta Feira Chalana?
Pues como os decía, es el segundo año. Uh-huh. Estamos todavía empezando, aprendiendo, y es el segundo año, pero con los precedentes que teníamos del año pasado, de la buena acogida que tuvo y lo contentos que quedaron, pues tanto los visitantes como también nuestros vecinos y los establecimientos hosteleros de la zona, pues no cabía otra cosa que repetirla.
¿Sabes diferenciar un pan industrial de uno artesano? Nosotros fuimos a Barcelona, concretamente a la panadería Baluar del Hotel Practic, para hablar con su directora, Ana Belsolà. A ella le preguntamos en qué se distinguen.
Bueno, básicamente yo creo que el sabor que puede tener un pan artesano, pues que no lleva nada que sea artificial, no lleva los ingredientes básicos, y después también pues que un pan artesano por lo general pues ha tenido muchas horas de fermentación, ha tenido un tiempo, ¿no? Ha tenido tiempo para todo, ¿no? Ha tiempo igual ha reposado en el amasado, ha reposado después del amasado, ha vuelto a reposar antes de formar. Esto son más horas, yo creo. Yo creo que un buen pan, a ver, llámalo artesano, llámalo como quieras, pero bien hecho.
Sí, porque lo de artesano últimamente se lo estamos aplicando a todo.
Sí,
y ya va
demasiado
a perder
fácil
su...
esa palabra, sí.
No, y artesano también en el sentido que está hecho a mano, y que son las manos las que están elaborando ese pan. Cuando un artesano hace el pan, tiene más vía libre de hacer muchas cosas, de hacer diferentes piezas, de darles ese acabado, de no...
Claro. Más variedad también, ¿no?
Sí,
son panaderías que tienen más variedad.
Claro. Y puedes lograr más tipos de panes. Pero bueno, en definitiva yo creo que es que esté bien hecho o no esté bien hecho el pan. También hay pan a veces industrial, que está bastante bien hecho.
Bastante logrado, desde luego. Pero sí, yo es que esperaba que me dijeras, es que ya se huele. Simplemente
también,
el olor. El olor ya.
Bueno, el aroma. Claro. He empezado con lo del sabor, porque sí, para mí es clave, ¿no? Y cuando hay sabor, normalmente le acompaña un aroma. Entonces,
claro,
ahí, o sea, abrir el pan, y creo que entre panaderos, cuando nos valoramos los panes, sí, pues siempre primero que hacemos es abrirlo, ¿no?
Claro, claro.
Y mirar el interior, y el interior lo hueles, lo ves, lo ves qué ha pasado, ves cómo el desarrollo de esa masa, y bueno, también te dice muchas cosas del pan.
Uh-huh. Ana, ¿qué tendrá el pan que a todos nos gusta? ¿Qué tiene? ¿Qué le ponéis?
Mucho
amor. Yo pienso que es el alimento que primero comemos.
Claro.
Pues sí, porque los niños pequeños y el pan, los bebés y el pan,
es
primera, sí,
de los primeros alimentos sólidos ¿sí? que nos dan. Entonces, estamos tan habituados a eso, al sabor del pan, que creo que tenemos, bueno, como un hábito ahí que nos cuesta.
Y que nuestra cultura es un alimento
sí,
básico.
Exacto, es básico, claro, sí.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know.
En dos minutos llegará Javier Alfaro para traernos toda la actualización de la información, todo lo que ha venido sucediendo a lo largo de esta madrugada. ¿Sigues escuchando La Noche de COPE? Gracias por estar ahí. Another mind is crying behind the curtain in the pantomime. Hold the line. Does anybody want to take it anymore? Show me.